que no solamente ha recorrido los caminos de Belgrano de Córdoba dejándolo bien arriba, sino que también estuvo de presidente de la Comisión Normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino. Se cortó, tenemos un problemita con la llamada, así que queríamos charlar con este empresario que llega prácticamente para normalizar un proceso de recuperación de la institución a Belgrano de Córdoba. Y la verdad que le fue muy bien, inclusive hasta en los resultados, ¿no? Porque tuvo varias copas internacionales.
Belgrano, sí.
Aparte de hacerlo ascender.
Hacerlo ascender, justamente hoy estamos hablando, se cumplen 9 años de aquel partido en el cual Belgrano gana el primer partido de la promoción frente a River en Córdoba.
Claro.
Le gana por 2-0 en ese partido.
A ver, Armando, ¿me escucha? ¿Cómo le va?
Lo escucho perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
Pero
tardes.
Qué gusto, qué placer escucharlo. Carlos Bustingorri y todo el equipo de Radio M Deportivo para charlar un ratito con usted. ¿Cómo lo ha tratado este tiempo?
Como a todos. Un poco cansado ya de estar adentro. Pero bueno, es lo que hay y tenemos que pensar que no solamente lo hacemos por nosotros, sino porque no... nos podemos contagiar y contagiar a alguien, ¿verdad?
No, seguro. En eso, digo que ha tenido un tiempo intenso, los últimos años ha trabajado, no solamente en su rol de empresario, ¿no? Sino el fútbol lo llevó a maltraer con buenos resultados, porque uno analiza y me parece que han sido años movidos.
Sí, la verdad que sí, demasiado. Y el cuerpo se lo va transmitiendo y hay que cuidarse porque lo que pasé fue bastante duro, ¿no?
Armando, usted llega al fútbol, usted me va a decir cómo lo entusiasman este proceso de recuperación de Belgrano, como muchos clubes quisieron experimentar, el caso de Racing, que no le fue bien, el caso por allá de Newell's Old Boys o Rosario Central, pero la verdad que con el trabajo que usted hizo, que le permitió después ser presidente ya con el estatuto al día, comenzó en este Belgrano de Córdoba con aquella empresa Córdoba Celeste, Sociedad Anónima, ¿no?
Así es, sí. Bueno, fueron tiempos difíciles, salir de una quiebra fue muy doloroso, pero bueno, como todas las cosas, teníamos un sueño y pensábamos. Lo que más alentaba y lo que más alentó y alienta en Belgrano es la cantidad de gente que es hincha de Belgrano en Córdoba, ¿no? La verdad que es apabullante. Es un club que tiene una participación muy grande. Y bueno, eso, cuando usted tiene la gente, si uno le va dando confianza y va haciendo las cosas bien, va recogiendo muchos adherentes, ¿no? Recuerdo que empezamos con, 400, 500 socios que ni siquiera pagaban, ¿no? Y bueno, y pudimos ir. Lo más interesante me parece que fue un cambio de cultura, porque en realidad lo fuimos concientizando a la gente. Que ser socio no es solamente ser hincha, sino que tiene derecho sobre el club y se necesita la participación justamente como el nivel de socio para poder hacer crecer al club. Y esto, llegamos a 35.000 socios y en los últimos tiempos estaban jugando ya con cancha llena, 30.000 personas, tienen todos socios.
Aparte le cambió un poco la cancha, le hizo obras, me tocó ir a relatar varias veces.
En la tribuna que se necesitaba porque había mucha gente que no podía ir a un estadio para 19, 20 mil personas. Y lo llevamos a 30 y pico de mil.
Una cosa impresionante el cambio. ¿Cómo llega Armando Pérez al fútbol?
Bueno, primero porque yo viví en Córdoba muchos años. El club de mi preferencia era Belgrano, era lo más importante. Y después, viendo la situación, cuando yo estaba acá en Buenos Aires, veía la situación, tenía contacto con gente que manejaba en ese tiempo la problemática de Belgrano y los veía con muchos problemas. Y no podía salir, y no podían salir. Y después se produjo la convocatoria de acreedores y la quiebra del club. Y bueno, entonces ya está realmente fuera de contexto todo, y bueno, me animé a ayudar a Belgrano. Bueno, pero no quiero contar todo esto.
No, pero está bien. Lo que
parece autobombo.
No, pero uno sabe, Armando, somos periodistas deportivos y obviamente hemos viajado, conocemos, tenemos amigos todavía en Córdoba, muchísimos, y colegas. Pero digo, no, porque a todo esto me preguntaba o le preguntaba, porque fundamentalmente una persona que es empresaria con una empresa importante, internacional prácticamente, con un sentido también de pertenencia argentino, donde el producto anda muy bien, a meterse en el fútbol, un fútbol que indudablemente está infectado con algunas cuestiones, digo, porque no solamente era tratar de ordenar el club, tenía que pelear también con las oficinas de Viamonte, con el representante, con esto, con lo otro. ¿Fue así, tan así?
Sí, es así, el fútbol tiene esa característica. Y también uno cuando toma una decisión sobre algo tiene que saber en dónde se mete. Yo sabía perfectamente bien y bueno, y se aceptaban las reglas de juego en aquel momento, ¿no? Y había que trabajar sobre eso. De todas formas, siempre fui muy curioso, ¿no? Y hice todo un montón de actividades también que a lo mejor no tenían nada que ver con el pueblo. El pueblo me enseñó muchísimas cosas y fundamentalmente tuve gratificaciones personales de la gente, que eso no se paga con nada, y eso lo voy a llevar siempre en el corazón, ¿no? Después, por otro lado, tenía mi afición, que siempre la mantengo, y le diga que es el amor de mi vida, que es la radio. También, o sea, soy bastante nervioso y activo para hacer cosas difíciles.
Está bueno. Y a ver, ¿cuál fue el hecho? Yo sé que hubo muchos hechos en Belgrano importantes, ¿no? El ascenso apenas llegó, después las copas internacionales. Pero hoy se cumplen 9 años de haberle ganado el primer partido arriba, el partido de ida, que después determina el descenso. Digo, de todos los... Yo sé que jugar una copa internacional, a nosotros nos pasó muy poco en Santa Fe, Copa Sudamericana, 2 con Colón y con Unión, pero ustedes tienen un recorrido interesante. Digo, ¿cuál fue el momento que usted dice, de esto no me puedo olvidar, más allá que han sido muchos?
Y fue en el correr de los días, después de haber sucedido el haber ascendido con River, fue un hito muy grande, por la importancia del club.
Sí, claro.
Por lo que sucedió después, por visualizar realmente el movimiento que genera River. Y bueno, eso es una cosa, a mí me conmovió muchísimo.
Claro, porque algo hasta inclusive impensado, teniendo en cuenta lo que siempre pensamos los de fuera de la General Paz, para acá, siempre pensamos que el poderío puede más que el juego. Sin embargo, acá dobló una cuestión histórica Belgrano.
Sí, por eso es que también de todas las cosas que se hablan, que por supuesto que como todas las profesiones, las instancias, hay gente de todo tipo y calibre, y nadie puede decir esto no existe, no pasó, no. Lamentablemente pasamos por un montón de cosas, pero... Uno cuando piensa en el fútbol piensa siempre con la bondad del fútbol.
Claro.
Y el fútbol tiene, si no pensáramos así, nos tendríamos que dedicar a otra cosa, ¿verdad?
Sí. Pero se encontró con muchas cosas, qué sé yo.
Sí, claro.
Que nada tenía que ver con el juego, más tenía que ver con otras cuestiones, ¿no?
Y sí, claro. Por supuesto, y además sentirse permanentemente de alguna forma muy, había que ser muy precavido, había que tener mucho sentido de realidad, entender que éramos un club con muchos deseos, pero la importancia y el valor que tenía River era... Y entonces serían cosas que, por supuesto, los mucha gente de River intentó, habló, dijo, que hasta la última noche que estuvimos no nos dejaron dormir, pero
sí,
bueno, son las circunstancias del fútbol y son las situaciones que gracias a Dios pudimos vivir y con un éxito conmovedor, ¿no?
Lo conoció a Grondona, tenían relación con Grondona. ¿Cómo era realmente Grondona? Hoy no le voy a preguntar otra vez si vio la serie, porque si no parece que le estoy haciendo yo publicidad a la serie que están dando por ahí. Pero indudablemente tenía una forma de manejar políticamente, parecía correcto desde afuera. Digo, ¿cómo era la relación con usted, fundamentalmente con Belgrano, ¿no? con la institución?
Grondona tenía un manejo y sabía perfectamente bien qué timbres tenía a favor, ¿no? Y era un hombre con mucha memoria, muchísima memoria. No he visto mucha gente con la memoria que tenía. Julio, un tipo con mucho carácter, acostumbrado a las decisiones, una visualización realmente importante de lo que significaba el fútbol. Y bueno, era el padre de la criatura, ¿no? Y era difícil estar encontrado con alguna decisión. Pero bueno, yo lo que pasa es que Julio también manejó en ese entonces como hoy, como siempre, y es lo que estamos, ¿no? Por lo menos la necesidad que tiene el fútbol es económico. Entonces la parte economía lo manejaba, depende de muchas situaciones, ¿no? Depende qué respeto tenía o qué no respeto no tenía, qué había vivido él con los distintos dirigentes. Era bastante sui generis para el manejo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, con no pedirle, una de las cosas más importantes, me parece, que para tener una relación sana con Julio era no pedirle plata.
¿Él te daba la vaca y vos tenés que sacar la leche? ¿Te decía o no?
No era pedirle plata, era...
Claro, él te daba los elementos y tenían que manejarse, o bajo las órdenes de él tenía alguna línea.
Nada, lo que pasa es que los clubes tenían, tal cual, de la misma forma que por el cual llegamos a una comisión como la que llegamos. Llegamos porque estaba vaciada la sarta de AFA y no había, yo cuento esto y a veces no sé si lo toman en serio, no lo toman en serio, pero fue así. No había, no se podía pagar ni al técnico que se había ido, se debían 3 meses de sueldo a los empleados, se debía a la vigilancia hasta de Seiza. Bueno, era desastroso, entonces renunciaron todos.
Sí, sí. Y ahí, a partir de ahí, Armando, usted como al frente de esa situación, porque realmente fue subir un barco a la deriva, tratar de timonearlo de la mejor manera, uno cree, o por lo que escuchaba todo el tiempo. ¿Cómo fue estar ahí? Porque después tiene un desenlace también bochornoso, ¿no? Ese 38-38.
Eso fue antes.
Por eso digo, de ahí, a partir de lo que fue ese 38-38, todo lo que vino después, parecía que no había un camino, no había una línea.
Y no, bueno, porque los clubes están permanentemente con presupuestos altísimos y no sé, en muchos casos no se podían sostener. Por eso hablo de que cómo manejaba, él tenía un dicho que está todo fenómeno, pero fútbol tiene que haber. Y entonces manejaba la situación, ¿no? Creo que el error, pero no sé si fue en el final un error, ¿no? Era lo difícil, era mantener un campeonato que en un momento dado se le cruzó a ser un campeonato de 30 equipos, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí fue medio detonante, por lo menos la relación conmigo.
Decía que era una estrategia como contraestrategia de otra propuesta, que de Vila y compañía, y entonces él como que la robó en un pasillo, y me parece que eso retrasó un poco lo que venía el envión del fútbol, ¿no?
Es que era un poco, es que es difícil un campeonato con más de 20 equipos, por un montón de factores, ¿no? Pero era difícil, empezando por la necesidad que tenía cada club. Es decir, si subías 10 equipos, tenía que pagarle el rol de primera, aunque subía, aunque había 3 o 4 categorías. Entonces, y no había sustento en ese momento, que era lo que yo le decía. Y estábamos en esa discusión, ¿no? Y bueno, y un poco me agarró.
Lo miraba de reojo después.
No, bastante enojado, bastante enojado.
¿Y lo conoció Germán Lerche, sí?
Sí, claro.
¿Y qué opinión le merece Germán después de lo que sucedió, inclusive en Santa Fe hay proceso? Digo, a veces se cuentan entre ustedes, se miran, por ahí se conocen. ¿Qué piensa usted como dirigente, Lerche?
Mire, yo no sé cómo, la verdad, la no le puedo decir porque al dirigente hay que medirlo por las acciones de lo que hace en el club. Y eso lo sabrán ustedes.
Sí,
yo
claro.
No tengo noción de eso. Sí creo que era un hombre muy entusiasta. En un momento dado creyó que él podía ser el sucesor de
Grondona.
De Grondona, que era lo que más le molestaba a Grondona, ¿no? Decía, basta que alguien quisiera ser el sucesor para que no sea, ¿no?
Sí, dio la sensación que en la última parte Grondona como que le soltó la mano, ¿no?
Bueno,
puede ser por eso que dice usted, Armando.
No sé, vuelvo a repetirle, no sé en qué sentido le saltó la mano. Sí creo que fue perdiendo, por lo menos, posición política, ¿no? Y después ya el resultado con el club, esto ya no lo sé, ni sé cómo fue, ni... Ya sé algo, pero no quiero tampoco entrar en eso.
No, está bien. No es mi intención.
No
es mi intención tampoco, sino que obviamente sentíamos comentarios que sabían los mismos dirigentes, Meissner un día enojado porque también ocupaba una silla que no debía, etcétera, etcétera. Pero está era únicamente una referencia de este ida y vuelta periodístico. Y digo, y si hoy, le vuelvo a decir, tiene que mañana ser otra vez estar en la comisión normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino, después de la experiencia que tuvo?
La comisión normalizadora tuvo varios efectos, pigmentados, por supuesto, en algunos casos, hoy a la luz y con el diario el lunes, ¿no? Tuvo varios efectos, y uno de los grandes efectos fue... Primero hubo un comentario, ahora hace unos días hablé con una radio, y hicieron dos cosas que no son así. Primero, yo no nombré a los colaboradores míos. Yo acepté lo que me recomendó la FIFA y lo que recomendó la Conmebol. Yo no nombré a la gente y no nombré a nadie más para esa comisión. Ya me parecía... Segundo, también cuando se arregló todo el asunto de... cuando entramos, que era una de las situaciones que había que solucionar, dejar el fútbol para todos y que hubiera empresas para poder financiar el fútbol... Yo nombré una comisión que fueran los mismos dirigentes que están hoy, ¿no? Ellos decidieron a quién aceptar la oferta y de quién y cómo. Nosotros, desde el punto de vista de AFAS, estamos absolutamente estables. Yo lo hice a propósito para no entrar, que mañana me dijeran que yo recibí plata de alguno de...
Sí, de las empresas,
multimedia. De las empresas, sí. Eso. Así que no tuve nada que ver. Y en el diario lo dan como que yo... tomé la resolución de eso, y eso no fue así, y todos los dirigentes saben que formaron una comisión, la formaron ellos, y ellos estuvieron en todas las negociaciones, ¿no?
Y esto sin dar nombre, ni mucho menos, pero digo, el fútbol, cuando más grande es, y más de primera división, más traidores se ven, o con menos código, no sé si la palabra código está bien puesta, por la necesidad, la desesperación, la urgencia o la avaricia, no sé cuál sería, ¿no?, en el tema fútbol.
Y todo junto, y después cada uno de los dirigentes, desde mi punto de vista, trata de llevar agua para su club y solucionar el problema de su club. No había ser solidario era muy difícil, ¿no?
Sí.
Por eso pasamos lo que pasamos.
Sí, claro.
Por eso yo decía, me preguntaban también por la AFA de hoy. Y yo tengo que reconocer en este aspecto que lo expliqué así, pero tampoco salió tan así. Yo expliqué que, miren, es un mérito tremendo tener que todos los clubes hayan votado esta comisión y estén todos contentos de las decisiones que se toman en la AFA. Decía, si uno estuviera en desacuerdo de algo, me parece que estaría hablando pavada, porque todo el mundo, o sea, todos los clubes, han decidido que este es el camino. Nadie puede decir nada, no se puede, o sea, de afuera.
Sí, por lo visto, claro, si uno no está en el día a día. Pero aparte, yo recuerdo que si Grondona tuvo algunos tropezones en el camino, o fue por Pistola Gámez, o fue por usted, o por alguno que no estaba de acuerdo con él, pero acá, tranquilamente, se ha hecho, inclusive, hasta sorprende, ¿no?, esta unificación de criterio de Tapia Tinelli y los dos presidentes del fútbol de Boca-River, digo, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero por eso, entrar en una crítica de él me parece, primero, es totalmente democrático, hicieron las cosas totalmente democráticas, y hay que respetar esta parte.
No, sí, claro.
Yo no me atrevo a hacer una crítica fuera de lugar porque o que tenga una decisión. A mí me vuelvo, si usted me pregunta, mire, ¿cómo sería un mejor campeonato? De mi punto de vista, sí, a lo mejor, pero tendrán su razón para que todos hayan aceptado esto y tendrán la explicación coherente para, y están todos alineados. Y es un gran mérito eso, no cualquiera puede manejar, y yo le digo, porque los dirigentes de fútbol tiran para cada lado, ¿no? Tenerlos aglutinados, consustanciados y aceptando las reglas de juego, es un gran mérito de la conducción de hoy, ¿no?
Sin duda. ¿Y cómo ve la decisión, primero de AFA y después del presidente Alberto Fernández? Usted como empresario también, digo, porque esto trae afectado un montón de cuestiones, más allá de que hay que cuidar, indudablemente.
Mire, si yo estuviera en la AFA y di un ejemplo, y tengo el concurso de todos los clubes, la fuerza la tiene la AFA, y la representatividad la tiene la AFA, más allá de quien opine. Yo conté una anécdota en un momento dado cuando me sugieren que teníamos que me olvido permanentemente, no sé si lo niego, el último director técnico que fuimos a jugar el Mundial, ¿cómo se llama?
Sampaoli.
Sampaoli. No me puedo acordar nunca del nombre de él, perdónenme. que fue terrible. Pero bueno, sí. Me acuerdo que me sugirieron que lo contratara. Y eran 6 millones de dólares. Y nosotros no teníamos para comprar agua en la AFA, ¿no? Entonces, y yo veo hoy la medida que tomó la AFA. Nombra un técnico sin los antecedentes para todos, que no podía ser, y sin embargo no estamos mal, funciona, pusieron en órbita todas las divisiones inferiores. Entonces, digo, sabe de qué están hablando, que están conduciendo como corresponde y hay que respetarlo.
Sí.
Parece que es así.
Fue todo un tema lo de Jorge Sampaoli, inclusive el desenlace no fue bueno, no fue prolijo.
Está bien, pero la corrección de eso, a ver...
Sí, te dignifique, te da un camino, por lo menos una claridad.
Y lógico. Ahora, nos puede gustar, ¿no? Yo recuerdo cuando lo nombré, porque no teníamos plata y fue el único que nos aceptó tener un sueldo acorde con lo que nosotros podíamos pagar, porque todos los demás se negaron a hacer... porque esta es la verdad. Sí. Todos los propuestos eran una negativa para ser seleccionador del fútbol en ese momento, para agarrar, que era para decir un hierro caliente. Y bueno, pero hoy se toman las decisiones y yo creo que hay una conducción que hay que, reitero, hay que respetarla y no me parece que está mal.
No, sí.
Habrá cosas que no nos gustarán, pero a ver, le digo con conocimiento, es muy difícil coordinar a todos los dirigentes de fútbol.
No, sí, esto está claro desde el comienzo, como vino mal barajado después de del fallecimiento de Julio Grondona. Y digo, ¿quién y agradecerle mucho, Armando, la verdad que es un placer escucharlo, ¿quién fue el mejor técnico de Belgrano? Digo, ¿lo pongo a Ricardo Sieninski o no?
Sí, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Perro Verde. Es un tipo leal, sincero, claro. Nunca un problema de nada, siempre para adelante. Reservado. Un ejemplo en este aspecto es, la verdad, es una gran persona. Fundamentalmente es una gran persona.
Sí, sí.
Y también es un gran técnico.
Sí, sin duda que le ha dado sus frutos a Belgrano, ¿no? Sin duda que dejó una marca.
Ninguna duda, sí. Ninguna duda. No hubo un técnico en Belgrano como el paso de Sieninski. Fue tremendo, fue importante. Bueno, y después también vimos que no es que era porque sí o tuvo suerte. A lo largo del tiempo va demostrando que es un técnico que, la verdad, es uno de los mejores técnicos en Argentina.
Sí, es indudable. Aparte, Atlético lo quieren muchísimo también. Armando, yo le quiero agradecer muchísimo la posibilidad de charlar un ratito con usted. Esperemos que se pase esto, que podamos tener otro ida y vuelta, porque seguramente algunas cosas siempre nos queda a nosotros por preguntarle más, sabiendo todo lo que ha hecho, lo que ha trabajado dentro del fútbol. Para dignificar y para ordenarlo, fundamentalmente, porque le tocó dos casas revueltas y la pudo ordenar lo mejor que pudo. Así que muchas gracias.
No, al contrario, gracias a usted, muy amable.
Hasta luego. Armando Pérez, Armando Valentín Pérez, bueno, un hombre, un empresario. Payeta vendía los libritos de la empresa de Armando Pérez. A mí me regalaban perfume también.